Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Ministerio de Salud informó que entregó 5.1 millones de unidades de medicamentos en 9 zonas del país.
La Comisión de Justicia del Legislativo resolvió que el plazo máximo de gestación para un aborto en caso de violación sería de 28 semanas en mujeres mayores de 18 años y para niñas y adolescentes no habría plazos.
Desde la mañana de este 11 de enero, la Asamblea Nacional debate la ley para la gestión de la emergencia sanitaria y la ley para garantizar la libertad de expresión y comunicación.
Informe sobre el caso Alex Saab genera repercusión en Colombia.
El Consejo de la Judicatura hizo un llamado para que los jueces notifiquen sobre la revocatoria de sus visas estadounidenses.
El ferrocarril de Ecuador estaría concesionado para finales de este 2022, según el ministro de Transporte y Obras Públicas.
Niños lactantes son los que más se contagian de COVID-19, según el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría.
En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que en las próximas 6 semanas, más del 50% de la población europea se infectará con Omicron.
El presidente de México, Manuel López Obrador, anunció que está contagiado con COVID-19 por segunda ocasión.
Con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Ecuer llegó el momento de viajar. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Crece el número de casos de COVID-19 en niños en el país. La información ha sido confirmada por el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y por el jefe de áreas críticas del Hospital del IES, Quito Sur. Amigos, bienvenidos a Notimundo Estelar. Aquí comienzan 90 minutos de información y entrevistas a sus protagonistas. La más destacada del día les contamos ya mismo. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez estamos listos para contarles lo que ocurre a través de este espacio en FM Mundo, la radio de las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la abogada Piedad Córdoba. Ella es ex senadora de Colombia y con ella conversaremos acerca del caso Saab, la estructura de corrupción que involucra a políticos de la región. ¿Qué se sabe de Alex Saab? Lo vamos pues a conversar con la abogada Piedad Córdoba.
Sobre este mismo caso estará con nosotros el abogado Pedro Velasco, asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización, hablando sobre las reacciones del presidente Iván Duque, quien recibió el informe del caso Alex Saab.
Y el abogado Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, asambleísta por la Izquierda Democrática. Con él hablaremos acerca de la ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
comunicado, el Ministerio de Salud Pública informó que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes totalmente vacunados contra el COVID-19 alcanzó a 53.69% y 71.16% respectivamente. Sin embargo, la entidad enfatizó en que estas cifras son inferiores al resto de la población, que supera el 80%. Ante esta realidad, los ministerios de Salud Pública y de Educación coordinan la aplicación de las primeras y segundas dosis para los grupos etarios de 5 a 11 años y de 12 a 17 años. Esto señala el documento.
Y en Notimundo a la carta, Estuardo Salgado, médico intensivista y director de áreas críticas del Hospital General del IES en el Sur, ratificó que los casos pediátricos de COVID-19 han aumentado por falta de cobertura de la vacunación en este grupo etario. Además, comentó que en los picos más altos de la pandemia se registraban 800.000 casos positivos por día y actualmente se están reportando casos por encima del millón. Escuchemos.
La situación ha cambiado. El 90% con esta variante son pacientes con enfermedad leve o asintomáticos. El 8% son pacientes moderados que necesitan internación y hospitalización, y el 2% son pacientes que requieren terapia intensiva. Pero no nos olvidemos que un paciente que entra a terapia intensiva, lamentablemente, tiene la posibilidad de fallecer hasta en un 50%. Vemos que terapia intensiva, de las 20 camas que actualmente están disponibles para el manejo de pacientes COVID, están ocupadas 100%. La logística está dada para implementar progresivamente mayor número de camas si así lo requiriera.
Y este 11 de enero la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes. La discusión se centró en cuestionar al Ejecutivo por no remitir un proyecto de ley sobre esta materia, como lo dispuso la Corte Constitucional. Establecer multas a los ciudadanos y negocios que no observen las resoluciones de las autoridades para frenar contagios y las atribuciones que tendrán los comités de operaciones provinciales y el nacional. El proyecto busca establecer las disposiciones para la gestión de la pandemia del COVID-19 y sus variantes, en las que se garantice el derecho a la vida y a la salud, regulando las limitaciones de tránsito y reunión e inviolabilidad de domicilio. Escuchemos enseguida la intervención del asambleísta Ramiro Narváez, quien señaló que esta ley debería tener un enfoque más general que facilite la gestión de cualquier crisis sanitaria.
El artículo 132 de la Constitución, en donde se establece que las leyes deben ser normas generales, por lo que el proyecto de ley debe entenderse como una ley que nos dé herramientas no solo para la actual crisis sanitaria, sino para cualquier otra crisis sanitaria que se presente en el futuro, por lo que se recomienda un cambio en el alcance a esta normativa. Esta ley tiene que referirse a la gestión de emergencia sanitaria por pandemias. Este tema ya ha sido mencionado por varios colegas, pero nosotros consideramos que esto es fundamental para continuar con el procesamiento de esta ley. Asimismo, al tratarse de una ley general, y esto es sumamente importante, estimados colegas, una declaratoria de alerta sanitaria que restringe derechos, es necesario que sea el jefe del Estado quien asuma la responsabilidad de realizarla. Y es muy importante que existan mecanismos de control sobre esa declaración.
Con el fin de que el Estado ecuatoriano sea definido como víctima en un proceso penal por blanqueo de capitales abierto en Panamá y que tendría relación con los sentenciados por el delito de cohecho ocurrido en la trama de corrupción de Petroecuador, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, presentó la mañana de este martes la documentación respectiva ante el Juzgado Tercero de Causas Penales en Panamá. En enero del 2021, la Procuraduría ya hablaba de que existía un aproximado de 4 millones de dólares congelados en cuentas de Panamá, los cuales se sospechaba estaban relacionados a la causa por cohecho que tiene una sentencia en firme y en proceso de ejecución en Ecuador contra 13 personas, entre ellas los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli y Alex Bravo.
La comisión calificadora para la selección de 3 jueces de la Corte Constitucional no calificó las impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de los candidatos Bárbara Terán Piconi y Jorge Sosa Mesa, por lo cual continuarán en el concurso público. El comisionado Medardo Oleas confirmó que las impugnaciones planteadas fueron desestimadas debido a que no reunieron los fundamentos legales para ser aceptadas. Luego de evaluar las pruebas de cargo y descargo que se presentaron de forma escrita, así como en las audiencias públicas que se efectuaron este 10 de enero. Terán fue acusada de falta de probidad notoria por sus actuaciones en un proceso de visto bueno en contra de un profesor universitario, mientras que Jorge Sosa habría cometido al menos 2 irregularidades. Entre ellas se mencionó que debía aproximadamente 3 años de pensiones alimenticias y se habría igualado semanas antes de que su nombre aparezca en las ternas para la renovación parcial de la Corte.
Y luego de que Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, informara a los 137 asambleístas sobre la supuesta conducta irregular de la fiscal general del estado Diana Salazar en el caso Carrión, quien fue acusado como autor directo del delito de abuso sexual, la Fiscalía General emitió un comunicado en el cual señala que la fiscal envió un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, en donde detalla que el proceso legal que se siguió en este caso, Carrión fue condenado en primera instancia a 3 años de prisión por el delito de abuso sexual, luego de que el decurso del proceso, más de 10 jueces valoraron que las actuaciones de fiscalía siempre se enmarcaron en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley y la ética, menciona el documento de la entidad.
Notimundo. Información inmediata.
Este 11 de enero, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, el informe sobre el caso del colombo venezolano Alex Saab y su incidencia en una trama de corrupción y lavado de dinero en Ecuador.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora hacemos contacto precisamente con el asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización, a propósito del tema de este día, la entrega de los documentos en Colombia y también las reacciones que ha habido a propósito del tan escandaloso caso de Alex Saab y su relación con el Sistema Único de Compensación Regional, Sucre. Asambleísta, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido.
Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por el espacio para poder dialogar sobre las actividades que estamos cumpliendo algunos miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la ciudad de Bogotá. Como usted bien lo mencionaba, hoy en la mañana fuimos recibidos por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, a quien hicimos la entrega formal y oficial, dando cumplimiento a las resoluciones tomadas en el informe que se aprobó por mayoría, para que a su vez este informe sirva de insumo para las posibles acciones que se puedan emprender y descubrir por parte de la misma Fiscalía de Colombia con total autonomía si es que existe participación de algunos de los involucrados que sabemos que tienen nacionalidad colombiana.
Expliquemos por favor un poco en qué consiste esta trama. Se ha mencionado la relación de Alex Saab, por ejemplo, con Piedad Córdoba, también la relación de Alex Saab con autoridades ecuatorianas y también lo que ocurrió en su momento en la Fiscalía General de Ecuador cuando el entonces fiscal Galo Chiriboga de alguna forma lo que hicieron es bajarle el perfil a este caso que ahora retoma actualidad con todos los documentos que se han conseguido.
Sí, para tener una contextualización es importante conocer que Alex Saab dio origen a un tipo de negociaciones como las que voy a mencionar muy brevemente. Suscribió en Venezuela con el expresidente Hugo Chávez y en presencia del expresidente Juan Manuel Santos un convenio a través de la empresa Fondo de Construcciones, Fondo Global de Construcciones, Foglocons, para proveer de materiales y construir más de 8,000 viviendas en Venezuela. Eso lo hizo con el ministro de Industrias Menéndez. Sin embargo, de haberse constituido apenas 4 días antes como una empresa de fachada, como una empresa fantasma, se suscribe un contrato tan importante para esta construcción. Y de este contrato prácticamente no se ejecutó ni el 1%. ¿Qué es lo que pasa? Esta misma empresa, Foglocons, Made in Colombia, se traslada y se constituye una empresa en Ecuador con la misma denominación por parte de Alexab, Fondo Global de Construcciones. Esta empresa también, desde su constitución, desde su génesis en Ecuador, adolece de ilegalidades, toda vez que quienes eran accionistas mayoritarios, Álvaro Pulido y Luis Sánchez, nunca estuvieron en Ecuador en la notaría en la que debían haber firmado los documentos de constitución de esta empresa. En las propias comparecencias de Luis Sánchez menciona que él no estuvo en Ecuador, que estuvo en Venezuela y que desde ahí firmó. No puede ser eso, por cuanto no se permitía en notarías esa modalidad, tenía que ser presencial. Desde ahí estamos mirando que se constituyen dos empresas con ilegalidades, tanto Colombia como en Ecuador. ¿Para qué se constituyen? Supuestamente para exportar bienes desde Ecuador hacia Venezuela, para establecer un sistema de compensación a través del Sucre, pero nosotros evidenciamos que el 99% las exportaciones fueron de Ecuador a Venezuela. ¿Qué íbamos a compensar? ¿Un 1% de qué? Cuando se entiende que este sistema unitario de compensación regional de pagos es para equilibrar, compensar, es decir, tanto exportamos de Ecuador, tanto importamos de Venezuela y se compensa, y de ahí se cruzan cuentas, pero el 99% permitió que aproximadamente se manejen alegremente cerca de 2.600 millones de dólares. Un poco este es el contexto de cómo se originan estas negociaciones de exportaciones. ¿Por qué Piedad Córdoba aparece dentro de este escenario? Toda vez que la ex senadora visitaba en algunas ocasiones el país, y algunos pueden decir sí, porque estaba en su momento tal vez haciendo de intermediaria para facilitar procesos de paz que estaban delegadas por el tema del ELN. Pero ¿por qué esas coincidencias de que en un avión privado de los exclusivamente de uso particular de Alesab llega con Alesab a Ecuador y un hijo de Piedad Córdoba? Y ella argumenta y afirma en Colombia categóricamente que ella no conoce Alesab, hoy claro, se hacen desconocidos, toda vez que está siendo procesado en los Estados Unidos.
Pero no lo conoce, pero llegaron en avión privado y llegaron, de lo que se tiene registro, en julio del 2013, si no me equivoco.
Así es, llegan en avión privado.
¿En dónde está ese registro del ingreso de Piedad Córdoba, Alesab y el hijo de Piedad Córdoba?
Están los tres registrados en un avión privado que llegó al Ecuador. Es decir, no hay cómo ocultar. Yo creo que por más que se empecinen a veces en negar verdades, no las pueden hacer porque ahí están las evidencias.
¿Cuál pudo ser la razón por la que Piedad Córdoba llegó al país en julio del 2013, llegó a Ecuador?
No podríamos nosotros elucubrar.
¿Qué otros hechos hay conexos que puedan, de alguna forma, hacernos pensar en esta relación, Alexab, Piedad Córdoba, Foglocons?
Sí, hay algunos antecedentes que los narra en forma muy detallada el periodista Gerardo Reyes en su libro que se refiere a Alexab, en donde manifiesta precisamente que la ex senadora fue el vínculo, el nexo directo con el gobierno venezolano cuando tenían que cobrar algunos valores económicos de que le adeudaba Venezuela al entre comillas ex empresario Alexab. Ella sirvió de nexo para poder viabilizar esos cobros. Eso lo menciona ampliamente en su obra Gerardo Reyes. Y miramos que estas mismas condiciones podrían haberse estado replicando en nuestro país. No lo podemos asegurar, pero sí es raro que la ex senadora viaje al Ecuador en el mismo avión y no se justifique el por qué. Entonces ahí quedan las dudas. Y eso es lo que le hemos mencionado al presidente de la República de Colombia en este insumo que le hemos entregado, un informe bastante amplio, documentado, para que también las autoridades de Colombia investiguen posibles nexos que se hubiesen dado entre Alesab, Álvaro Pulido, Luis Sánchez y la misma ex senadora Piedad Córdoba.
En el caso de la relación, en cambio, de la empresa Foglocons, la empresa que fue constituida tanto en Venezuela como en Ecuador, en las condiciones que ha mencionado, hay también una aparente relación con el narcotráfico. Y eso lo menciona uno de los exgerentes del Banco Central en la Asamblea Nacional, Mateo Villalba. ¿En qué consiste esta relación? ¿Cuál era la advertencia para entonces de esta empresa y su posible relación con el narcotráfico?
Hay serias dudas y yo diría hasta presunciones de que este sistema de compensación de pagos sirvió inclusive como para lavar dinero, toda vez que los recursos económicos que salían del Ecuador, los dólares, que se lo hacía en forma muy ágil, muy rápidamente, y luego en base al acuerdo que se firmó para este sistema de compensación, tenían que compensarse dentro de 6 meses. Es decir, nosotros adelantábamos valores económicos de nuestros recursos y después de 6 meses se compensaba, pero esos recursos a la postre, convertidos de bolívares en dólares, no regresaban a Venezuela, iban directamente a paraísos fiscales, iban a Estados Unidos. También en Panamá se evidencia cuántos depósitos de ello. Eso nos hace entender que pudo ser utilizado inclusive este tipo de compensación o esta estructura o arquitectura financiera que la denominaron, como para también utilizar para lavar dineros mal habidos o que provengan de actividades ilícitas.
Dinero que circulaba entre los países a cambio de nada.
A cambio de nada, porque no se exportó nada, pues eso es lo grave. ¿Cómo se justifica que que 2.600 millones de dólares se hayan estado compensando, entre comillas, entre el Banco Central del Ecuador con el Banco de Venezuela a través del Banco del Sur, y a la postre no se exportaba nada? Eso es lo preocupante, porque nosotros teníamos que haber exportado casas prefabricadas, debíamos haber exportado una infinidad de insumos a Venezuela, y de eso es una mínima parte que se pudo haber hecho como para justificar en algo, pero el resto no hay evidencias absolutamente de ninguna exportación de Ecuador hacia Venezuela.
¿Cuál fue su sensación de la respuesta y reacción por parte de las autoridades de Colombia? El presidente Iván Duque, bueno, ha dicho que se va a investigar. Entiendo que las autoridades judiciales de ese país también están en este camino, pero su sensación, ¿qué es lo que se sentía en el ambiente respecto del caso de Alex Saab en Colombia?
El presidente de Colombia le dio total importancia a la comparecencia de la Comisión de Fiscalización a la Casa de Nariño. Estuvo presente el ministro de Justicia, el secretario jurídico de la presidencia de Colombia, y miraron con bastante atención y responsabilidad todos los elementos que entregamos en un documento suficientemente con evidencias, con pruebas, y se comprometió a trasladarlo oficialmente desde la Presidencia de la República a la Fiscalía de Colombia para que inicien también los procesos de investigación. Es más, él felicitó porque debemos trabajar unidos entre los países del área de América del Sur y de Latinoamérica en estos procesos de combatir directamente a la corrupción. Y la misma institución, que es igual parecida a lo que es en el Ecuador, la UAFE, también tienen en Colombia, y que ha aportado elementos suficientes en el caso de Alex Saab, ha enviado ya a la justicia norteamericana, donde se está procesando el caso, para que se tomen en cuenta varios de esos elementos y en su momento sea sentenciado con el máximo rigor que establezca la justicia norteamericana en contra de este personaje. Y lo propio ha dispuesto que se investiguen las demás personas que puedan estar involucradas en esta trama de exportaciones ficticias, entre comillas, y lavado de activos.
A propósito de la visita de ustedes a Colombia, la ex senadora Piedad Córdoba puso en su cuenta de Twitter: un tal Fernando Villavicencio, un politiquero de derecha de Ecuador, viene a montar una pantomima barata contra mí. Su odio contra el expresidente Correa lo lleva a arrastrar a todo el mundo sin mirar a quién, y anuncia que prepara un proceso judicial, entendemos, en contra de Fernando Villavicencio, seguramente en contra de quienes fueron parte de esta delegación de la Asamblea Nacional hasta Colombia.
Bueno, esto a Fernando le tiene sin cuidado, lo mencionó hoy en el Palacio Presidencial, toda vez que sabe que la justicia no puede operar en el campo de la inmunidad que tenemos los parlamentarios, estamos cumpliendo nuestro deber, nuestras funciones, así es que es una idea traída de los cabellos el pretender a través de ciertas amenazas, pretender bajar la información que ha sido con total cobertura acá de los medios en Colombia. Esos son, yo diría, momentos de desesperación que tiene más bien lo que debería ser la ex senadora, sin pretender inmiscuirnos acá en las actividades de Colombia, es justificar el porqué de esa relación con Alessa, por qué de sus viajes a Ecuador, cuando siempre estuvo mencionando que no lo conoce, que nunca ha tenido relaciones. Si alguien no conoce a alguien, yo no me subo en un avión que no sea de una persona tan allegada como se evidencia.
Al menos no en un avión privado.
No en un avión privado, podían haberse coincidido tal vez en un vuelo público, en un vuelo de las aerolíneas
comercial
normales, pues en viaje oficial, pero no en estas condiciones.
Uh-huh. ¿Su conclusión de lo que pueda, de la expectativa que tiene de lo que pueda ocurrir en Colombia?
El día de mañana vamos a entregar nosotros los informes a la Fiscalía, también en las mismas condiciones que lo hicimos hoy al Ejecutivo de acá del vecino país, y lo propio al presidente del Senado. Ellos tendrán la decisión que sea conveniente, con total libertad y autonomía, para que inicien las acciones. Eso nosotros, nuestro compromiso era cumplir lo dispuesto en el informe de la comisión, entregar a la Fiscalía colombiana, a las autoridades colombianas, lo propio a la justicia americana, a la Fiscalía de Panamá, para que se hagan las investigaciones respectivas, toda vez que Panamá fueron también objeto de varios depósitos de estos recursos del famoso Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos.
¿Cuántas personas aproximadamente están involucradas en este proceso?
Solamente usted conoce que en Ecuador son más de 30 personas que se abrieron expedientes de investigación. Si vamos a Venezuela, ¿cuántas personas más deberían estar investigadas? En Colombia en su momento ya se dispuso también investigaciones y hoy lo hará propiamente la Fiscalía. En Estados Unidos tendrán su proceso abierto y hay muchas personas adicionales que están siendo investigados. Es decir, no tendríamos un número exacto, pero sí es una gran cantidad los que deberán responder ante las autoridades de justicia.
Asambleísta, gracias por su tiempo.
A usted, muchas gracias. Una buena noche.
Una buena noche. Ha sido el asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y su resultado de la visita a Colombia con la entrega de documentos sobre el caso Alex Saab. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Con Egoer llegó el momento de viajar. La mitad del mundo y la perla del Pacífico nunca estuvieron tan cerca. Quito o Guayaquil, ida y vuelta por tan solo $111. O deja que tus sueños cojan pista y aterricen en las Islas Encantadas, Galápagos, por $229. Compra en www.eguer.com.es o llama a 1-800-EQR a nivel nacional. Porque la vida comienza aquí y ahora. Precios incluyen impuestos y aplica restricciones.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes, garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567, firentour.com.es. Reserva tu cupo.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
En I Am Beyond the Stars Baile Park seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este viernes 14 de enero, el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene previsto oficializar la creación de la nueva Reserva Marina en Galápagos. A esta cita acudirán su homólogo colombiano, Iván Duque, y el expresidente estadounidense, Bill Clinton. En el evento, el primer mandatario firmará un decreto ejecutivo para ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados las áreas marinas protegidas de Galápagos, perímetro que se suma a la reserva existente de 138.000 kilómetros cuadrados. La nueva reserva establecerá un corredor marino entre las Galápagos y la costarricense Isla del Coco. Este corredor, conocido como la Migra Vía, por ser un lugar de paso de decenas de especies protegidas.
Y este 11 de enero, el Consejo de la Judicatura anunció que requerirá a todos los jueces del país que informen de manera oficial si sus visas para ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas. La medida llega un día después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que ha retirado el documento para ingresar a su territorio a jueces y otras personas que trabajan en los sectores legales y judiciales. Además, la Judicatura solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice los contactos con las autoridades estadounidenses para intercambiar información y constatar si estos funcionarios a los que se refiere ya fueron destituidos o continúan en funciones.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, aseguró ser afectada por presiones externas frente a la elección del titular para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Aunque Almeida no menciona nombres, insiste en que hay grupos que no quieren que se realice el proceso de selección de manera transparente. Durante una entrevista en un medio de comunicación, Almeida no dijo cuándo convocará a la sesión para aprobar el reglamento para la designación de esta autoridad, pero denunció que está recibiendo presiones para que el reglamento sea hecho a la medida de alguien.
Y este martes 11 de enero del 2022, la sesión del Consejo Metropolitano de Quito fue interrumpida por un comentario del concejal Luis Reina en contra de Luz Elena Coloma.
Reina dijo era de darle duro a la coloma, mientras la concejala estaba en uso de la palabra. Frente a este tema, en Notimundo a la Carta, la concejala Luz Elena Coloma dijo que se deberían sancionar este tipo de expresiones e hizo un llamado a practicar la no violencia.
Me dejó estupefacta, dolida y obviamente indignada, porque creo que es una expresión clara de violencia política, esa que también se ejerce detrás de las cámaras y de los micrófonos, lamentablemente, solo que se abrió el micrófono o no tuvo la precaución, y en este mundo virtual que estamos viviendo en las sesiones de consejo, se dejó clara esa expresión, que luego él la explicó como una metáfora de que debemos debatir los temas, no entiendo, para mí es un gesto de violencia, de animadversión, y lamento mucho que la política muestre su rostro más horrible.
Notimundo. Información inmediata.
En I Am Beyond the Stars by Le Parc tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven, visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com. También puedes llamar al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. Firentur te lleva al Mundial 2022. No vendemos un mundial, vendemos experiencias. Reserva tu espacio a la cita mundialista desde $1,500. Oferta por tiempo limitado y además plantea tu forma de pago. Firentur, tu agencia de viajes y ATAP. Informes al 226-9915 o también puedes ingresar a www.firentur.com.es. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano. Y este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, tu marca, tu empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo, la mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes con planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte y contáctanos ya a ventas@fmmundo.com o también al WhatsApp 099-003-8000.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Hola, mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentur, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentur, tu agencia de viajes, garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567, firentur.com.es. Reserva tu cupo.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, este país abatió un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19 con más de 145 mil personas ingresadas en centros sanitarios. La institución informó este martes 11 de enero que de este total, 4.462 son menores de edad y exhortó que este número de personas internadas coincide con la expansión de la variante Omicron, que ya es la dominante en el país norteamericano. Además, varias autoridades mencionaron que los hospitales afrontan escasez de personal porque muchos trabajadores sanitarios ya se han infectado.
Y este martes 11 de enero, la Organización Mundial de la Salud informó que más del 50% de la población europea se contagiará con la variante Omicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas, al ritmo actual de transmisión. El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, en donde se señala que 26 países de la región europea han notificado que más del 1% de su población se está contagiando de coronavirus cada semana. Del total de países de la región, 50 ya han registrado casos de Omicron, que rápidamente se está convirtiendo en la variante dominante en Europa Occidental.
El Banco Mundial informó que el crecimiento de la economía en el mundo registrará una ralentización pronunciada en 2022 y 2023 y que pasará del 5.5% de este 2021 al 4.1% durante este año, el 2022, y al 3.2% en el próximo. En sus previsiones para la evolución de la economía mundial en los próximos 2 años, esta entidad internacional consideró que la demanda de los consumidores acumulada durante la pandemia se disipará en paralelo a los apoyos fiscales y monetarios a los que varias economías recurrieron en 2020 y 2021. Tras una fuerte recuperación en el 2021, la economía global está entrando en una desaceleración pronunciada en medio de amenazas como las variantes de la COVID-19 y una subida de la inflación, la deuda y las desigualdades en ingresos que pueden poner en peligro la recuperación en las economías en desarrollo. Esto indicó el Banco Mundial en un comunicado.
La noche de este lunes, el delegado presidencial de la región de Tarapacá en Chile, Miguel Ángel Quesada, informó que al menos 100 viviendas resultaron consumidas por un gran incendio y 400 personas quedaron sin hogar durante el siniestro que afectó al campamento irregular de Laguna Verde, ubicado en la ciudad de Iquique, al norte de Chile. El funcionario detalló que hay niños y adultos mayores entre los damnificados y que se ha descartado la presencia de víctimas mortales o heridos graves, así como la posibilidad de que el incendio haya sido provocado.
Notimundo. Información inmediata.
Llegó el momento de viajar con EQR. Vive la mejor experiencia a bordo y aprovecha las mejores tarifas a Quito, Guayaquil y Galápagos. Además, tu equipaje y selección de asiento es gratis. Reserva ya en www.eqr.com.es o llama al 1-800-EQR a nivel nacional. En Allan Beyond the Stars, Baile Park, tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven, visita la obra y agenda ya una cita en www.iambeyondthestars.com o llama al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Hernán Higuera está en Notimundo al día para contarles los hechos destacados de lo que sucede en la ciudad, el país y el mundo. Comience su jornada con las noticias del momento, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Notimundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de.
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Wilton Sampaio será el árbitro que dirigirá el partido entre Perú y Ecuador el próximo 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima. El choque será válido por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. Sampaio tendrá como asistentes a sus compatriotas Marcelo Bangase en la línea 1, Bruno Bosquilla en la línea 2. El cuarto árbitro será el también brasileño Luis Flavio Oliveira. A cargo del VAR estará el venezolano Juan Soto, asistido por el brasileño Rodrigo Figueiredo. Como asesor de árbitro se designó al venezolano Marlon Escalante, comisario el argentino Jorge Milano y oficial de seguridad el colombiano Gustavo Morelli. El encuentro comenzará a las 21 horas de nuestro país. Actualmente, Ecuador es tercero en la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que Perú es quinto con 17 unidades.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida los invitamos a revisar lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Un funcionario estadounidense dijo que se emitió una inusual orden para mantener en tierra a algunos vuelos durante un corto periodo de tiempo luego de una alerta del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, por sus siglas en inglés, por el lanzamiento de un misil de Corea del Norte. El funcionario dice que no fue una orden nacional y que puede haber sido emitida por una instalación regional del control de tráfico aéreo. El cuartel general del NORAD no emitió ninguna advertencia con respecto a una amenaza potencial para Estados Unidos, según la capitana Pamela Kanz, la vocera principal del NORAD. El número de hospitalizaciones por coronavirus en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord, superando el punto máximo anterior de enero de 2021, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Actualmente hay 145.982 personas hospitalizadas con COVID-19, aproximadamente el doble que hace dos semanas. Hay casi 24.000 camas de cuidados intensivos en uso para pacientes con COVID-19 en el país. Las hospitalizaciones alcanzaron un punto máximo anterior hace aproximadamente un año, con más de 142.000 personas hospitalizadas con COVID-19 el 14 de enero de 2021. Algunos residentes del edificio residencial del Bronx, donde un incendio mató a 17 personas este domingo, pueden regresar a los apartamentos del último piso, dijo a CNN este martes el manejo de emergencias de la ciudad de Nueva York. Algunos residentes ahora pueden reubicar apartamentos en los pisos superiores, dijo la vocera Inés Bebea. El proceso está en curso y evolucionando. La agencia no pudo proporcionar un cronograma de cuándo o cuántas personas volverán a ingresar al edificio, ya que la administración del edificio está notificando a los residentes de forma individual y no está apurando a las personas para que regresen a sus apartamentos, dijo Bebea. Un asteroide estimado en un kilómetro de ancho volará cerca de la Tierra el 18 de enero. Pasará a 1,2 millones de millas de nuestro planeta, moviéndose a 76.192 kilómetros por hora, según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, que rastrea cometas y asteroides potencialmente peligrosos que podrían chocar con nuestro planeta. El asteroide que se aproxima se conoce como 7482 y fue descubierto en 1994, según la NASA. Nadie espera que el 7482 golpee la Tierra, pero es lo más cerca que estará un asteroide en los próximos dos siglos, según las proyecciones de la NASA. Maya Angelou se convirtió este lunes en la primera mujer negra en aparecer en una moneda de 25 centavos en Estados Unidos. La moneda de esa denominación es conocida en ese país como quarter. La de Maya Angelou es la primera en el programa de monedas de 25 centavos en las que aparecerán mujeres prominentes en la historia de Estados Unidos. Otras monedas de la serie comenzarán a circular a finales de este año y hasta 2025, dijo la Casa de la Moneda. El nuevo quarter todavía muestra el rostro de George Washington en el lado de la cara, mientras que el lado de la cruz honra a Angelou al evocar una de sus obras más famosas, I Know Why the Caged Bird Sings. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Aunque por tercera ocasión el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, definió una fecha para vincular a tres personas al proceso penal por presunto peculado que habría ocurrido en la adquisición de 7 helicópteros DRUF en el año 2008, las defensas de varios procesados y personas a ser vinculadas advierten una futura nulidad, debido a que la audiencia estaría dándose fuera de los 90 días definidos inicialmente para la instrucción fiscal. Este fue el principal tema del cual se habló este lunes 10 de enero, antes de que Rivera no instalara por segunda ocasión la audiencia para vincular al teniente general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Alonso Espinosa, el brigadier general de la FAE, Antonio Puga, y Juan Cortés, representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited, HAL, para Ecuador.
Y atención para los viajeros, la corporación Keyport informó a través de un comunicado de prensa sobre la derogatoria del lineamiento transitorio para el ingreso a Ecuador desde Estados Unidos. Esto debido a que este país norteamericano ya contaría con la capacidad para realizar pruebas PCR. Este lineamiento tiene vigencia hasta el jueves 13 de enero. A partir del viernes 15, quienes ingresen desde Estados Unidos deberán presentar el carnet de vacunación con el esquema completo y una prueba negativa PCR realizada dentro de las 72 horas previas al embarque.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La investigación sobre Alex Saab realizada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional le señala a varios políticos del continente dentro del caso de corrupción y lavado de dinero. Entre los nombres que resaltan en el documento estaría el de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y el del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora hacemos contacto directo con la ex senadora colombiana
abogada Piedad Córdoba. Abogada, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Ecuador. Muy buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, un saludo cordial para todos y todas ustedes.
Abogada, las declaraciones que ha dado el día de hoy el asambleísta de la Comisión de Fiscalización Ecuatoriana de la Asamblea Nacional de Ecuador en Colombia respecto de los documentos entregados a las autoridades colombianas, la vinculan en el proceso de investigación y en el caso denominado como el caso Alex Saab. ¿Qué es lo que usted ha dicho al respecto? ¿Qué es lo que conoce de este caso en el cual su nombre aparece por varias ocasiones?
Pues que ese es un fake news, es una manera de esa rata que tienen ustedes allá elegida en el Congreso o en la Asamblea de Villavicencio, que está haciendo una estrategia muy clara para tratar de que el pacto histórico del que yo hago parte como senadora, que voy a ser electa, y presidente Gustavo Petro, podamos ser derrotados, como hizo el fiscal Barbosa cuando fue allá a Ecuador a decir que Arauz, el candidato que representaba a Correa, pertenecía al ELN. Entonces ellos ahora vienen y hacen la segunda parte de la estrategia, que es montar todo una cosa telenovelesca, mentirosa, mentaz. Yo no tengo nada que ver con el Sucre, no tengo nada que ver con los fondos de investigación o de manejo de dinero allá.
¿Usted sabe sobre usted sí supo sobre la creación del Sucre, para qué sirvió y en qué se utilizó?
Claro que supe, porque esa fue una propuesta de los presidentes encabezada por Chávez, que iba dirigido a que en lugar de negociar en dólares, negociaran en el Sucre una moneda latinoamericana. Y eso no tiene nada que ver con lavado de activos, ni con concierto para delinquir.
Pero al final los documentos que se han presentado, no solo acá en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, demuestran que hay una mala utilización del Sucre. Lo han dicho inclusive exgerentes del Banco Central en Ecuador.
Si es tan cierta, que eso no es nuevo, porque yo no estoy detenida, porque yo no estoy vinculada a ninguna investigación. Yo no soy ni funcionaria ecuatoriana, ni he tenido negocios en Ecuador.
¿Cuántas veces ha viajado a Ecuador?
No, como mil veces, muchas veces.
¿Alguna de ellas tiene relación con este viaje del que hay registro aparentemente de usted, su hijo y Alex Saab?
Ninguna relación, ni mi hijo ni yo. Pues para que le quede bien claro a usted y a sus oyentes.
¿Y ese registro?
A mí no me van a poner contra la pared. A mí me respetan. Son 40 años de vida política en mi país y en el continente. Jamás he sido investigada por corrupción.
El registro que muestra los...
dedicada a la paz, dedicada a liberar secuestrados, dedicada a construir una región distinta. Así que a mí no me van a poner con pendejadas ni con manejos oscuros. Usted me va a decir a mí que un tipo que estuvo encarcelado por calumnia y que estuvo encarcelado por otras razones es una persona idónea para venirnos a decir a nosotros que eso es cierto y que él nos representa, lo que nos respete. Que nos respete.
Hay procesos de investigación en Ecuador que se llevaron incluso en fiscalía. Hay una indagación previa acá.
Que los lleven ustedes allá. Pero yo no tengo nada ni nunca he hecho ningún ejercicio ni de negocios ni de ninguna naturaleza allá. A mí nadie me puede decir que fui a un ministerio o que fui donde el presidente Correa a hacer negocios. A mí me respetan.
El registro que muestra.
Sí, puede haber ido mil veces a Ecuador, pero nunca fui a hacer negocios.
Y ¿nunca en un avión privado?
Problema de Alex Saab, no problema mío.
¿Siempre en vuelos comerciales?
En vuelos comerciales y en vuelos particulares. Y una de ellas, fui a recibir una condecoración del fiscal de esa época, que no recuerdo el nombre.
Galo Chiriboga.
Y fui varias veces a ejercicios políticos durante el gobierno de Correa. Fui a las elecciones de ese traidor de Lenín Moreno. Y fui varias veces a ayudar a que el partido de Correa pudiera seguir vigente, pero nada que ver con negocios, es que yo no soy negociante, yo soy es política.
No hablo de negocios, pero si es que hay un registro de un vuelo
y que tiene
julio que ver, del 2013,
que ver.
Ese registro es falso.
Registros. No tiene que haber un registro de uno solo, tiene que haber varios.
Pero es un vuelo privado.
No uno, varios. ¿Cómo?
Pero ese es un vuelo privado al que se refiere en este proceso de investigación.
Pero ese es un vuelo privado que no es solo.
Pero entonces sí existe.
Varios. No son uno, es uno, son varios. Varios, no uno, varios.
¿Con Alex Saab?
No, nunca viajé con él. Jamás, jamás. Ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a ninguna parte.
¿Y el registro de julio del 2013, entonces, usted dice es falso?
Pues puede haber sido que en julio del 2013 yo haya hecho un buen avión privado, pero eso no significa que haya ido con Alex Saab. Piense un poquito, utilice el cerebro.
¿Sí se acordaría usted?
Para pensar, el cerebro no es... El cerebro.
¿Sí se acordaría usted si es que habría viajado para con Alex Saab?
¿A qué? ¿A qué? ¿Viajé a qué? ¿A qué?
Esa es la pregunta.
Por eso, dígame usted que es el que sabe a qué. Porque yo no viajé con él, a nada.
No, los que saben son los asambleístas ecuatorianos que han llegado a Colombia con los documentos.
Cinco tipos de la oposición dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo lo vuelven a meter a la cárcel y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque. Usted no está hablando con una parecida.
Han sido recibidos por el presidente de Colombia.
No sea bobo.
Han sido recibidos por el presidente de Colombia.
20 veces allá y haber ido a lo que yo creo que debo haber ido, pero nunca jamás hacer nada.
Abogada, yo estoy siendo respetuoso con las preguntas.
Dígame usted qué sabe, ¿a qué fui yo allá con Alex Saab? Si fue que fui, ¿a qué? ¿A qué?
Esa es la pregunta que se hacen los asambleístas, que son los que investigan. Yo solo estoy preguntando.
No, usted que es el que sabe, me dice a qué. A mí no me venga a salir con pendejadas.
Yo no estoy siendo grosero con usted, abogada.
Me respeta.
Le estoy haciendo preguntas en función de lo que ha ocurrido hoy día en Colombia y de lo que han dicho las autoridades de Colombia que van a investigar.
Ese mequetrefe de Villavicencio, ex convicto, ex presidiario, es un mentiroso.
Es un asambleísta ecuatoriano, abogada.
Porque él tiene que presentar documentos, tiene que presentar pruebas. No es decir por decir, pobre mequetrefe que se quiere hacer famoso a cuenta de uno.
Pero el presidente de Colombia, su presidente es el quien les ha recibido, incluso con autoridades de justicia de Colombia les ha recibido y ha dicho que van a proceder a investigar.
¿Y le parece raro? El fiscal
son hechos, no me parece raro ni no me parece raro, son hechos.
¿A usted le parece raro eso? Mire, Duque recibió a Guaidó, que es un mequetrefe. Y fuera de eso, Barbosa fue allá a decir que Arauz era el candidato del ELN. Se le olvidó. Esta es una retribución de favores para atajarnos, pero no nos van a atajar.
Usted porque ha dicho que lo va a enjuiciar a Fernando Villavicencio.
Que le quede claro
en qué consiste este proceso.
Que ni siquiera tiene título. Esa rata está creyendo que está jugando con bobos. Los Estados Unidos no son bobos. Las cosas son con pruebas. Bancos.
En los Estados Unidos hay un proceso precisamente relacionado con el tema de Alex Saab.
El de Alex Saab es el problema de Alex Saab.
Entonces ya no son tan bobos.
Por eso, de Alex Saab. Pero si fuera conmigo, hace rato estarían diciéndome a mí o notificándome a mí que estoy investigada por X, Y o Z razón. Y yo no creo en la extraterritorialidad de la justicia. Nosotros somos un país soberano. Por eso somos distintos a ustedes, porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país.
Nosotros también defendemos la soberanía.
¿Ustedes qué van a defender soberanía, hombre?
Claro que sí.
Creer ese montón de mentiras.
No creemos, creemos en la institucionalidad, en la soberanía y en la justicia.
Le garantizo, nos vemos en el camino y le garantizo que su rata Villavicencio queda en la cárcel, se lo garantizo.
¿Y usted cómo los va a procesar a los asambleístas ecuatorianos?
No, yo no voy a procesar. El señor vino, como usted no sabe de derecho por lo que veo, el señor vino y
puso
la
denuncia
en Colombia. La denuncia se pone en Colombia.
Así tiene que ser. ¿Y cómo lo va a procesar allá?
Bueno. Entonces que no se equivoquen.
¿Ya le puso la denuncia?
No, él apenas la presentó hoy. Usted es que es bobo.
¿Y cómo la va a presentar? ¿Y usted cómo lo va a procesar desde allá con el asambleísta es ecuatoriano?
Ah, y con la justicia norteamericana también. Todo lo juntamos. Bueno, claro que usted lo que me está diciendo es que la justicia ecuatoriana no funciona.
No, acá creemos en la justicia, creemos en la institucionalidad, creemos, somos un país democrático y soberano además.
Estados Unidos, si yo lo proceso en Colombia, entonces él no va a venir porque es en Colombia. Olvídese, y vamos a ganar y van a ver cómo es la cosa.
¿Bajo qué figura le va a procesar?
Calumnia.
¿Qué más?
Difamación. concierto para delinquir, incitación a error en funcionario público, por ahí vamos.
¿Usted entonces finalmente niega toda relación con el tema de Alex Saab?
Total, si la tuviera diría, si la tuviera diría, porque yo siempre he dado la cara. Vea, le voy a decir, me secuestró Carlos Castaño, el peor paramilitar, me enfrenté, me defendí, no me pudieron matar, me va a asustar una ratica de esas. Águila no caza mosca, hermano.
Es lo que puso
Águila en su no tweet. Caza mosca.
Bien, las autoridades de Colombia, según los asambleístas ecuatorianos, han tenido buena recepción respecto de los documentos.
Ah, pero claro, porque es que Duque está feliz. Duque necesitaba un objeto para poder hacer campaña contra nosotros. Usted no se va, claro, usted qué va a saber, pero él está haciendo campaña a ver si perdemos las elecciones. ¿Por qué no se preocupa Duque por otra razón? Por las masacres, porque todos los días matan 2-3 dirigentes sociales. ¿Por qué no se preocupa de eso?
Bueno, eso.
¿Por qué no se ocupa de eso?
Y
se
ocupa. Es el presidente de su país, no del mío.
Recibió con bombos y platillos a Guaidó, y mire Guaidó dónde está, a punto de irse a la cárcel por corrupto.
Abogada Córdoba, le agradezco por recibirnos. Lamentablemente no es la mejor forma en la que se ha expresado usted.
No es,
creo que ha irrespetado a nuestro país, también a nuestra institucionalidad, y creo que merecemos respeto, como yo le he dado el respeto a usted, le he permitido hablar, no he sido grosero con usted y le exijo el mismo respeto. Exijo el mismo respeto y respuestas a lo que la gente necesita saber. Gracias.
Respéteme usted a mí, no se equivoque, Alfano.
Ha sido la abogada Piedad Córdoba negando los documentos que presentaron las autoridades ecuatorianas, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, donde se la vincula presumiblemente con el caso de Alex Saab y un aparente lavado de dinero millonario que se investiga en este caso entre los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Tu sueño es ir a un mundial de fútbol. Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022. Disfruta del más grande espectáculo deportivo. 13 días inolvidables en los mejores hoteles. Entradas garantizadas a los principales partidos y todo incluido. Firentour, tu agencia de viajes, garantía y experiencia, cumple tu sueño. Estamos en Quito, República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón, y en el edificio Prisma Norte, oficina 302. Contáctanos al 0999-777-567, firentour.com.es. Reserva tu cupo.
En I Am Beyond the Stars by Le Park seguimos cumpliendo sueños. Más de 75% de unidades ya están vendidas. Ven y conócenos. Sé parte del proyecto inmobiliario más exclusivo del Ecuador. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, parqueadero con electrolineras, una increíble vista desde el rooftop y mucho más. Tenemos estudios desde $108,000. Visita la obra en Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita en iambeyondthestars.com o comunícate al 0988-546364. Vive tus sueños a otro nivel. I Am Beyond the Stars.
FM Mundo 98.1, 16 años siendo líderes en comunicación.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando.
al comenzar el 2022. Es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo, la mejor programación del Ecuador, con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo.
Desde muy temprano en Hola Mundo hay un gran equipo de profesionales trabajando para llevarles un programa actual, variado y entretenido.
Porque sabemos que las primeras horas de la mañana son un buen momento para ponernos al día y arrancar la jornada bien informados, resolviendo dudas con el aporte de grandes especialistas y acompañados de la mejor selección musical.
Por eso ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y seguir un adelanto de lo que tendremos en Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Fausto, gracias. Esto es lo más espectacular el día de hoy. El cantante venezolano Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, y la actriz modelo argentina Steffi Reutemann se casaron el pasado día sábado en una ceremonia realizada en Argentina. La autopsia realizada ayer al cuerpo del actor y presentador de televisión Bob Saget, hallado muerto el domingo en un hotel de Orlando, no encontró signos de violencia o drogas. Una plataforma lanzó este martes el primer tráiler de la nueva versión del Príncipe del Rap. Los Rolling Stones serán homenajeados con nuevos sellos postales en Reino Unido en una serie dedicada a sus actuaciones en todo el mundo por la celebración del 60 aniversario de la banda de rock. Y Luis Miguel habría estado a punto de perder un brazo, según contó un allegado a la estrella mexicana. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Seguimos ahora en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Espectacular.
Notimundo. Información inmediata.
Este 10 de enero, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional propuso que el aborto en casos de violación se aplique hasta las 28 semanas en personas mayores de 18 años y sin plazo para menores de edad o mujeres con discapacidad. Esta decisión se aprobó con 6 votos a favor y el texto pasará al Pleno del Legislativo para su aprobación.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al abogado Alejandro Jaramillo. Él es asambleísta por la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola, María del Carmen, muy buenas noches. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Asambleísta, uno de los puntos críticos en este proyecto de ley era justamente el tiempo máximo en el cual se podría dar por terminado un embarazo que sea producto de una violación. Como lo dije hace un momento, este se ha fijado en 28 semanas, esto es 7 meses. Eso para mayores de 18 años. ¿Por qué se considera ese tiempo? Eso, como usted sabe, al momento está generando muchas críticas.
Bueno, hemos escuchado un sinnúmero de observaciones, criterios, análisis de expertos, abogados, médicos, tanto en nacionales como internacionales, que han señalado la vialidad de los casos. Hay niñas, sobre todo en la parte de la ruralidad, en la parte o en los sectores periféricos o en la misma Amazonía, que no saben que están embarazadas, o peor aún, que no son o que son amenazadas por sus padres, que resultan ser agresores, o su propio entorno familiar. Entonces, ha existido dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la comparecencia de varios especialistas, de varios médicos, expertos, que nos han dado también sus criterios, y por ello que se ha tomado esta decisión. Hay que decirlo de manera clara, ¿no? Porque esto, este informe de la comisión no es vinculante. Eso ya se tratará en el pleno y en el seno de la Asamblea Nacional.
Ahora, asambleísta, el feto, como usted sabe, puede sobrevivir fuera del útero a las 24 semanas, esto es a los 6 meses. Ahí es, obviamente, neonato, necesita cierta atención, pero sobrevive, tiene la capacidad de sobrevivir fuera del útero de su madre. Por lo general, en este tipo de situaciones, lo que se considera es un tiempo máximo de 12 semanas, que se lo hace pues en otras legislaciones, en otros países, un tiempo máximo de 12 semanas. Cuando el embrión pues no está en un estado muy, se encuentra en ese momento en un estado incipiente de desarrollo y no tiene un sistema neurológico desarrollado, es decir, en cierta forma no tiene conciencia. Y de alguna manera esto pues dentro de todo puede resultar aceptable, pero ya a los 7 meses, realmente es como que estuviéramos yéndonos en contra incluso de la Constitución, porque se está obviamente yendo contra la vida de un ser humano ya en ese punto.
Mire, nosotros tenemos que ser totalmente claros, y por eso es que hemos invitado y han existido la comparecencia de médicos y especialistas, como ya lo dije, tanto nacionales como internacionales. Se han referido a este tema, por decirle, la doctora María Paula Houghton, que es una médico ginecóloga de Colombia, dijo que existiría un menor riesgo en la interrupción del embarazo en caso de violación hasta las 20 y 24 semanas de embarazo en relación con los riesgos del mismo parto. Hay otros doctores como Octavio Miranda, quien estuvo incluso de manera presencial, sostuvo que no se establezca un límite de edad gestacional para la interrupción voluntaria del embarazo para las niñas y mujeres con discapacidad. Mientras que para las mujeres mayores de edad, lo había señalado, que el plazo máximo sería de 24 semanas. Hubo criterios científicos también, incluso que señalaron 26 semanas, como el doctor Guillermo Ortiz. Mire, nosotros hemos planteado también y lo habíamos revisado, estas intervenciones, estos aportes y estos análisis, y yo como legislador de la izquierda democrática en la provincia de Pichincha tuve una posición también que el plazo máximo de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sea de 24 semanas para mujeres y personas gestantes mayores de los 18 años, mientras que para las niñas y adolescentes que no exista temporalidad. Pero bueno, esto ha sido una moción presentada por el asambleísta Agualzaca, a la cual tuvo a favor 6 votos, y con ello nosotros de manera técnica, luego de haber escuchado las intervenciones de los diferentes especialistas, se ha aprobado este artículo, que está dentro de un borrador que será votado de manera integral el próximo viernes y sometido a votación de manera integral con los temas.
Pero no se tomó en cuenta lo que establece incluso la Organización Mundial de la Salud, que ellos dicen que hasta la semana 28 y 36 ya no se estaría hablando de abortos, sino que esto implicaría inducir partos y cesáreas de niños muertos. Ellos reconocen aborto hasta las 22 semanas, y es la Organización Mundial de la Salud.
Miren, hay muchos criterios de los cuales se han recogido, como ya lo he dicho, de especialistas, hemos recogido de médicos, y también a través del debate, también en el primer debate existió algunos criterios, algunas posiciones, pero esto realmente ha sido una una moción presentada por el asambleísta Huaxaca, del cual, una vez que se ha recogido también todos estos criterios y todas estas observaciones, se ha llegado a través de la votación, porque esto es con votos, hay que ser totalmente claros, uh-huh. Y una vez que se han escuchado también en el debate algunos asambleístas y también algunos expertos.
¿Pero no considera usted que esto puede complicar justamente la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? O sea, pareciera que se estuviera haciendo casi que con ese propósito, porque siendo un proyecto de ley tan complejo, tan polémico, sobre todo en nuestro país, que sí, estamos dentro de un estado laico, pero usted, como usted sabe, el tema religioso es importante aquí, y obviamente ya se ha puesto en discusión esto en la Asamblea Nacional, poner ese número de tan alto de semanas como plazo máximo, podría complicar la situación en el debate que se realice en la Asamblea Nacional, o incluso podría ser archivada, podría a implicar también el veto del Ejecutivo.
Mire, las 28 semanas es el tope para que las mujeres puedan acceder a este proceso. Todo es perfectible, todo se puede modificar. Tenemos que analizarlo, tenemos que debatirlo, y esto se puede modificar. Esto tendrá ya que el día viernes lo vamos a poner en conocimiento de la señora presidenta para que señale día y hora para la convocatoria, uh-huh. Para que en el pleno se pueda debatir. Hay que seguir con el análisis, y como ya lo he dicho, el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no es vinculante.
Ahora, ¿qué tan importante es que se dé paso, que finalmente se llegue a acuerdos, que como usted dice, esto es perfectible, que de alguna manera se revise las observaciones que se dan ahora en la Comisión de Justicia? Porque es importante tomar en cuenta que no puede haber un archivo de esta ley. Y digo no puede porque habría entonces un problema gravísimo, es decir, estaríamos enfrentándonos, asambleísta, a un vacío legal. Muchas veces la gente, quienes nos están escuchando en estos momentos, no entienden que ya está despenalizado el aborto, no estamos tratando ese tema, es decir, ya fue despenalizado desde el mes de abril del año pasado por la Corte Constitucional. El problema es que se necesita esta ley para poder regularlo de alguna manera, y si no hay una ley vamos a tener un vacío legal que va a ser sumamente grave.
Mire, la Asamblea Nacional está cumpliendo con su trabajo de legislar. De hecho, como usted lo dice, desde 1938 el aborto en casos de violación sin edad de gestacional está permitido. Y algo que también tengo que puntualizar, la sentencia de la Corte Constitucional señala que la Asamblea Nacional tiene que darle tratamiento, tiene que conocerlo, y nosotros como Asamblea Nacional ya hemos dado cumplimiento. Además, hemos informado a la Corte Constitucional trimestralmente por parte de la presidenta de la Asamblea uh-huh. Nacional, y está dando ya cumplimiento. Nosotros hemos dado cumplimiento. Sin embargo, una vez que hubo el receso legislativo, hubo la suspensión, y eso lo establece la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, en el receso legislativo se suspendió el plazo y nosotros la retomamos el 3 de enero, uh-huh. con el análisis y el debate que se lo está desarrollando ya en la Mesa Parlamentaria de Justicia y Estructura del Estado. Esperamos someter a votación el informe este próximo viernes. El día de mañana vamos a continuar sesionando, porque vamos a nuevamente a reinstalar uh-huh. la sesión, y esperamos que hasta finales de enero, ya luego del debate, poderla aprobar de ser el caso.
Esperemos que de alguna manera se pueda revisar en forma adecuada. Le quería consultar antes de finalizar qué otros puntos de importancia pues fueron revisados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el procedimiento?
Mire, aquí existieron tres mundos críticos.
Así es.
Uno de ellos es el plazo, el otro es la objeción de conciencia, uh-huh. y también el tema de los requisitos. En cuanto a eso, también debe existir en el caso de los requisitos un formulario. Este formulario puede ser, deberá ser llenado por el personal de salud, ya sea en lo público o en lo privado, y tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Uh-huh. Y eso es una de las maneras también de que esta norma realmente sea y cumpla con todo lo que no vaya a favor del agresor. Entonces aquí claramente con este conocimiento de ponerle uh-huh. el formulario en conocimiento, mejor dicho, uh-huh. de la Fiscalía General del Estado, entonces automáticamente estaría ya también.
Es decir, se garantiza que haya un proceso a la par de que se realice el aborto, digamos que se cumpla con esto, con la víctima de violación. Ese formulario, por ejemplo, con presentar el formulario ya se podría realizar el aborto. Luego, a la par, posteriormente, sería la Fiscalía General del Estado la encargada de darle seguimiento, ya hablando en el tema de jurídico.
Mire, el formulario es informativo. Uh-huh. El objeto de este proyecto de ley es garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación. Uh-huh. Ese es el objeto. Lo otro ya consta en un cuerpo legal, que es el Código Orgánico Integral Penal. Y por decirlo, o sea, que hay que decirlo, cuál es la finalidad de que solo exista este formulario informativo es para que no exista la revictimización, en este caso, de las niñas, uh-huh. Jóvenes y mujeres.
¿Y qué hay con relación a la objeción de conciencia? ¿Cómo se va a manejar ese punto, ese nudo crítico?
Miren, en este caso de la objeción de conciencia, es un tema que el día de mañana vamos a debatir en la sesión, porque estamos en los primeros 25 artículos y esperamos también analizarlo a la interna de la mesa parlamentaria.
Mañana entonces será revisado. Por lo pronto se han revisado los otros dos y ya se ha definido cómo va a quedar con relación a estos dos nudos críticos que hemos mencionado con anterioridad, que es el tema del plazo y también el tema del procedimiento, es decir, cuáles son los requisitos para que se pueda proceder con un aborto cuando pues una mujer haya sido, mujer o niña o adolescente, haya sido violada. Abogado Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Gracias nuevamente por acompañarnos y pues estaremos pendientes de lo que ocurra con relación a este proyecto de ley que tanta polémica está generando en estos momentos aquí en nuestro país.
Muchas gracias, siempre a las órdenes.
Muy buenas noches.
Hasta aquí Notimundo Estelar, esté pendiente del resumen y lo más importante de esta jornada a través de nuestras redes sociales en @NotimundoEC en Twitter, María del Carmen.
Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros, pues hasta mañana nuevamente a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Siga con nosotros, buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Firentour, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial de Qatar 2022.
Hospital Metropolitano, medicina inspirada en ti.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.